La información en W. Noticias W. La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Buenos días. A este ritmo iniciamos la mañanita de este jueves 23 de octubre del 2025. Son las 6 de la mañana con un minuto. Los saludo con mucho gusto. Soy Ivette Parga Ávila. Gracias por acompañarme en Noticias W a partir de este momento y hasta las 7 de la mañana. Acompañada de este gran equipo, arrancamos con la mejor información para que ustedes empiecen el día con todo lo que tienen que saber de la información de México y el mundo. Ya saben, estamos en sintonía a través del 96.9 de FM, del 900 de AM, en sus bocinas inteligentes, en la aplicación wradio.com.mx, en donde nos escuchen, ahí llega la señal de W Radio a todo el mundo. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? En su más reciente investigación, la agencia Reuters publicó que el cártel Jalisco Nueva Generación creó un imperio en huachicol fiscal con redes que se extienden por Estados Unidos y Canadá. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se los adelantábamos ayer, se iba a presentar hoy al Senado, compareció ante el Pleno en el marco de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasó? Les vamos a tener los detalles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó que se fuera a crear un fondo especial de salud con los recursos que se obtengan por los llamados impuestos saludables. Salió a la luz un nuevo libro sobre Michael Jackson que contiene información inédita sobre el rey del pop. Arrancamos este jueves de clásicos escuchando Rock All Over the World de la banda de rock británica Status Quo. Esta canción fue lanzada por primera vez en el año 1973 y formó parte del álbum de estudio Hello. Más tarde, este éxito se lanzó como un EP en vivo llamado Quo Live en 1975 para celebrar el aniversario número 13 de la banda. Nuestras vías de contacto 55 25 69 09 41, es el WhatsApp 55 51 66 8900. Ya saben, también estamos en todas las redes sociales a través de arroba W Radio México y arroba Ivette Parga. Ahí nos encontramos y comenzamos con la información.
Escuchas Noticias W.
6 de la mañana con 4 minutos. Ya les decía, la agencia británica Reuters reveló que cárteles mexicanos como el cártel Jalisco Nueva Generación desarrolló un sofisticado esquema de contrabando de combustible conocido como huachicol fiscal, del cual hemos hablado últimamente mucho, valorado en más de 20 mil millones de dólares anuales, utilizando buques cisterna que funcionarios estadounidenses denominaron flota oscura. Las importaciones ilegales representaron hasta un tercio del mercado mexicano de diésel y gasolina. Esto según fuentes gubernamentales citadas en un reportaje publicado este 22 de octubre. La operación explotó lagunas legales del sector energético estadounidenses debido a que empresas privadas de este país como Icon Midstream de Houston, Texas, compraban diésel en Canadá y Estados Unidos, pero lo declaraban falsamente como lubricantes ante las aduanas mexicanas. Esto justamente para evadir el impuesto especial sobre producción y servicios, lo que habría generado casi 7 millones de dólares en un solo envío. Según Reuters, este fraude provocó pérdidas fiscales cercanas a los 4 mil millones de dólares el año pasado. Un caso emblemático citado por la agencia británica es el del petrolero Tom Agnes, que descargó 120 mil barriles de diésel en Ensenada, Baja California, el 8 de marzo de este año, esto mediante una maniobra riesgosa, una transferencia directa del buque a camiones cisterna. La carga fue destinada a Intansa, empresa de autoridades mexicanas que las autoridades identificaron como fachada precisamente del cártel Jalisco Nueva Generación. Este tipo de contrabando fue evolucionando de camiones y trenes a buques cisterna, demostrando, dice la agencia, un alto nivel de sofisticación. El combustible ilegal se vendió con descuento a gasolineras sin licencia, fábricas y minas. El esquema involucró también empresas fantasma, documentos falsificados y sobornos a funcionarios portuarios, desatando así un escándalo de corrupción en la Secretaría de Marina en México.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó el decomiso de 98 millones de litros de huachicol en 26 estados del país durante su comparecencia en el Senado. De esto y otros temas habló ante los legisladores. Mi compañera Verónica Méndez tiene todos los detalles. Escuchamos, Vero.
Mi querida Ivette, muy buenos días. No fue un día de campo, tampoco un picnic. Pero bueno, pues digamos que se la llevó relax el secretario de Seguridad Omar García Harfuch ante los senadores de la República durante su comparecencia el día de ayer. Hay avances, pero el tema de seguridad no está resuelto. Así es como les advirtió desde la tribuna de la Cámara Alta Omar García Harfuch a quienes le cuestionaron la estrategia en materia de seguridad. Dijo que la ciudadanía debe saber que se han disminuido delitos como el homicidio en un 32%. Vamos a escuchar.
Señoras senadoras y senadores, hay muchos delitos que continúan sucediendo todos los días en nuestro país, como el lamentable homicidio en días recientes de productores moneros en Michoacán, o los agentes heridos de investigación en Acapulco, o los homicidios a empresarios. Sin embargo, nuestro trabajo es medible. El que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad esté resuelto.
Omar García Harfuch habló de 35.817 detenciones por delitos de alto impacto durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. También dijo que se logró el aseguramiento de 18.274 armas de fuego y el desmantelamiento de 1.597 laboratorios de precursores químicos. Omar García Harfuch fue cuestionado por el asesinato del líder limonero en Michoacán, Bernardo Bravo, y precisamente desde la tribuna dijo que le estaban informando de una segunda detención de una persona involucrada en este crimen. Escuchemos.
Quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención ya de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar. Ese es un compromiso donde las operaciones del Gabinete de Seguridad con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esta región.
En el tema del huachicol fiscal, Omar García Harfuch enfatizó en que en la lucha contra el robo y el contrabando de hidrocarburos se lograron decomisar más de 98 millones de litros en 26 estados de la República Mexicana. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Escuchas Noticias W.
6:9 y también sobre este tema del homicidio del líder de los limoneros, Bernardo Bravo, la Fiscalía General de Michoacán investiga si Rigoberto N., alias El Plátano, detenido por este caso, era miembro de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán. La autoridad reporta que al momento de su captura el pasado lunes, Rigoberto N. portaba una identificación que lo acredita como productor en la zona y como miembro de esta asociación que era liderada por Bernardo Bravo. El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, indicó que van a revisar la autenticidad de esta documentación para poder deslindar cualquier responsabilidad y señaló que van a trabajar en diferentes investigaciones. Entonces, como ya lo escuchábamos de Omar García Harfuch, hasta el momento 2 personas detenidas por este caso.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
6:10 y ahora nos vamos hasta el Estado de México porque elementos federales y estatales detuvieron a 10 posibles integrantes del cártel de la familia michoacana. Esto ocurrió en el municipio de Villa de Allende, donde tuvo lugar un enfrentamiento. Mario Rodríguez, corresponsal de W Radio en el Estado, nos tiene los detalles. Buenos días, Mario.
Excelente día, Ivette. Te saludo con mucho gusto. Fíjate que sí, la Secretaría de Seguridad del Estado de México anuncia la detención de 10 posibles integrantes del cártel de la familia michoacana luego de que se registrara una balacera justo en el municipio de Villa de Allende, al sur del territorio mexiquense. Y es que de acuerdo con información consultada con la propia Secretaría, aparentemente se recibió alertamiento de 2 personas que estarían privadas de la libertad justo en la localidad de San Pablo Malacatepec. En esta tesitura, los uniformados acudieron precisamente al inmueble en el que aparentemente se encontrarían esas 2 personas, se acercaron y de acuerdo con el propio protocolo, sin embargo, fueron recibidos a balazos. En esta tesitura, 2 sujetos son los que los habrían atacado, evidentemente, bueno, pues pidieron que cesaran el fuego y se dio oportunidad para que uno de estos sujetos intentara huir a pie, sin embargo, fue detenido metros más adelante. En esta tesitura, también intervinieron elementos tanto de la Guardia Nacional, el Ejército, y bueno, pues dan con la captura de 10 personas. Entre ellos hay varios hombres identificados como Pedro, David, Luis, Rafael, Edwin, Alberto y también algunas mujeres como Nancy, Jessica, Berenice y Enedith. Todos ellos, te repito, son 10 personas que de acuerdo con los primeros reportes aparentemente serán relacionados con el cártel de la familia michoacana. Sin embargo, también se da cuenta que tanto un hombre como una mujer habrían estado privados de la libertad justo en este inmueble y en consecuencia fueron rescatados. Eventualmente, todos esos detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Asuntos Especiales en el municipio de Toluca, donde la Fiscalía General de Justicia Mexiquense inició un proceso en su contra. En este sentido, estaremos pendientes sobre cuál va a ser el tránsito judicial de todos los detenidos, toda vez que en principio se recibió el alertamiento, te repito, de 2 personas que estarían privadas de la libertad, los elementos fueron por ellos, los recibieron a balazos, y bueno, pues fueron detenidos 10 sujetos que de acuerdo con las primeras pesquisas serán integrantes de este cártel michoacano, y que dicho sea de paso, en Villa de Allende, bueno, pues hay presencia precisamente de la familia michoacana, de acuerdo con reportes de inteligencia de la Fiscalía General de Justicia Mexiquense.
Muchísimas gracias, Mario. Estamos pendientes del desarrollo y la actualización de este tema. 6:12. Muy buenos días.
Escuchas Noticias W.
Cambiamos de tema porque el SAT confirmó que puede retener parte del aguinaldo de los trabajadores cuando el monto recibido supere el límite libre del impuesto sobre la renta. ¿De qué se trata esto, Octavio García? Explícanos, por favor. Adelante con tu información.
Así es, Ivette, muy buenos días, un gusto saludarte. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, retendrá el impuesto sobre la renta o ISR del aguinaldo siempre y cuando el monto recibido por el trabajador sea 30 veces o más la unidad de medida y actualización conocida como UMA. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo sí genera el pago del impuesto sobre la renta, pero no en todos los casos. Cabe recordar que el aguinaldo es una prestación obligatoria para los trabajadores conforme al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, vigente desde 1970 y que conlleva el pago del ISR a partir de esta cantidad. Equivale a por lo menos 15 días de salario, considerando el de base o aquel que se percibe por día laborado. Cada año los trabajadores tienen derecho a recibir el aguinaldo que en algunas ocasiones conlleva el pago de impuestos. Este deberá pagarse antes del 20 de diciembre. En caso contrario, el empleador podría hacerse acreedor a sanciones de 50 a 500 veces la unidad de medida y actualización. El aguinaldo se otorga a los trabajadores de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes, aunque no es obligatorio para los trabajadores contratados por honorarios, excepto que exista una subordinación. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
La subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rechazó en la Cámara de Diputados, la titular de este organismo, Berta Gómez Castro, que se vaya a crear un fondo para canalizar los recursos generados por los llamados impuestos saludables al sector salud. Jaime Brajero con la información.
¿Qué tal, Ivette? Buenos días. Así es, a pesar de que la presidenta Sheinbaum ha prometido crear un fondo especial de salud con los recursos que se obtengan de los llamados impuestos saludables, ayer la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Berta Gómez, consideró que no es necesario dicho fondo. En una reunión con diputados de la Comisión de Presupuesto, la funcionaria dijo que la recaudación de impuestos a productos como los refrescos y el tabaco no necesariamente van a ir a parar a un fondo específico. Más bien, dijo, de lo que se trata es de transparentar el manejo y el destino de los gastos en salud.
Y que no hay en dónde y se quiere generar un fondo para poner ahí ese dinero, etcétera. La instrucción de la presidenta es que transparentemos totalmente el ingreso que por este concepto llega y que sea dirigido solamente a la salud. Lo único que requiere es de que tengamos totalmente identificado, por un lado, el ingreso, el destino del gasto.
La funcionaria de Hacienda remarcó que no es necesario crear más estructuras burocráticas, sino hacer eficiente la planeación sobre el destino de lo recaudado, por concepto de los llamados impuestos saludables, y que se destine a temas de salud, como es el caso de las enfermedades crónico-degenerativas. En respuesta, la diputada del PAN, Patricia Jiménez, dijo que al parecer la palabra de la presidenta Sheinbaum no vale, pues hace apenas unas semanas aseguró que habría un fondo especial con recursos de los impuestos a las bebidas edulcoradas y el tabaco, y ahora la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, pues simplemente la desmiente.
Lamentamos mucho que usted venga a decirnos que no habrá un fondo para la salud con estos impuestos que la semana pasada lo aprobaron aquí en el Congreso. Y lo lamentamos también porque parece ser que la palabra de la presidenta de la República pues no vale, porque ella dijo que con esos impuestos se iba a hacer este fondo para la salud. Y vemos también que el programa de atención a la obesidad tiene 0 pesos.
Con esta reunión de los diputados federales de la Comisión de Presupuesto con la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Berta Gómez, arrancan una serie de encuentros y consultas previas a la aprobación del presupuesto 2026, el cual debe estar concluido antes del 15 de noviembre. Ivette, este es el reporte para el auditorio.
Escuchas Noticias W.
Información de la Cámara de Diputados. Ayer, legisladores de Morena y aliados aprobaron durante la sesión la cuenta pública 2023 correspondiente al quinto año de gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por 53 mil millones de pesos que aún no se han aclarado. La presidenta de la Comisión de Presupuesto, la morenista Marilyn Gómez, señaló que en ese año los ingresos presupuestarios fueron de 7.3 billones de pesos, pero en su exposición no mencionó el monto de recursos observados por este máximo órgano fiscalizador y que a la fecha no han sido solventados. Fueron los legisladores de oposición los que recordaron que el monto de las irregularidades era precisamente de este tamaño, de 53 mil millones de pesos, de los cuales apenas se ha podido transparentar el destino de 1.700, pero siguen sin justificarse casi 52 mil millones de pesos.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
También el Pleno de San Lázaro avaló en lo general la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, esto con el fin de fortalecer las atribuciones de la institución para el combate a las amenazas en el mar y participar en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad así como utilizar la inteligencia artificial como herramienta de apoyo a las operaciones navales. El ordenamiento enviado al Senado para su análisis plantea la reestructuración y cambio de denominación de los niveles de mando, destacando la sustitución del Estado Mayor General de la Armada con la nueva Jefatura de Operaciones Navales, esto con el propósito de concentrar en un solo órgano especializado la planeación, la ejecución y la supervisión de estas operaciones.
Escuchas Noticias W.
Son las 6:19. Adán Augusto López Hernández, jefe de la bancada de Morena en el Senado, aseguró que el viaje del legislador Gerardo Fernández Noroña a Palestina con un vuelo que dijo será pagado por Emiratos Árabes Unidos no viola ninguna ley, pues el viaje no se trata de ningún regalo. Así salió en defensa de su compañero Noroña.
No. Yo creo que, pues como siempre, van a buscarle donde no lo hay. Sucede que a un senador lo invitó un país con el que México mantiene relaciones diplomáticas y relaciones comerciales, como son los Emiratos Árabes Unidos. Como en otras ocasiones, yo le puedo decir nombres de compañeros que fueron invitados por el gobierno francés, por el gobierno peruano, y deciden asistir a los trabajos. Pues eso es lo que sucedió en el caso de Gerardo. En ocasiones, no siempre, los países costean el viaje de compañeros diputados o compañeros senadores.
Pero no hay ninguna violación.
No, ninguna. No es un regalo, pues.
Ahí está, recordemos que Fernández Noroña ya salió anoche en un vuelo que abordó y partió con rumbo a Barcelona, España, en una primera escala para continuar después hacia Dubái, luego a Jordania y posteriormente llegar a su destino final a Palestina. Para este viaje pidió una licencia y estará de regreso en los primeros días de noviembre.
Reporte vial.
Cuando son las 6:21, es momento de saber cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México y para eso me enlazo hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina y hasta el oficial Diego Flores, listo para llevarnos esta información. Muy buenos días, Diego.
Claro que sí, muy buenos días, Ivette, amigos del auditorio de W Radio. Vámonos con la información en esta mañana de jueves. Recuerde que no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2. Comenzamos con la información en la zona oriente de la ciudad. Debido a un incidente, un choque de un tráiler justamente en eje 5 sur, a la altura de anillo periférico, complicaciones para quien circula en esta zona, por lo cual hay que manejar con mucho cuidado. También en la zona poniente de la ciudad tenemos un percance vehicular justamente en prolongación Reforma, a la altura de la calle de Joaquín Gallo, perímetro de la zona de Santa Fe. En materia de previsiones y movilizaciones, alrededor de las 15 horas para esta tarde tendremos una concentración y marcha desde las inmediaciones del Monumento a la Revolución con destino hacia la zona del Zócalo de la ciudad. Hay que considerar la afectación de vialidades inmediatas al primer cuadro de la capital. 10 de la mañana tendremos una concentración en las inmediaciones del Zócalo de la ciudad. Hay que considerar la afectación de vialidades inmediatas hacia este punto, como la avenida 20 de noviembre, José María Pino Suárez. Alrededor del mediodía, una concentración más en la Cámara de Diputados en Congreso de la Unión número 66 de la Colonia Parque, perímetro de la Alcaldía Venustiano Carranza. También a las 12 horas tendremos una concentración más justamente en la zona sur de la ciudad, en anillo periférico a la altura de la calle de Zapote, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por lo cual considere las afectaciones entre la zona del Circuito Azteca y el perímetro de la Avenida de los Insurgentes. Ya para finalizar, también tendremos una concentración más alrededor de las 13:30 horas justamente en la zona oriente de la ciudad, en la calle de Canela número 660 de la Colonia Granjas México, perímetro de la Alcaldía Iztapalapa. Hay que considerar las afectaciones a la vialidad. Y ya para finalizar, también en la parte poniente de la ciudad, poco a poco ya aumenta el número de vehículos a través del circuito interior procedentes de la zona de la Raza con destino hacia la zona del Paseo de la Reforma. También recordarle que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito habilita los carriles reversibles en este tramo desde la zona de la Raza hacia Leibniz por la mañana para mejorar su desplazamiento. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego Flores. Gracias. Los pueden seguir en @ovialcdmx. Nosotros vamos a ir a una pausa. Muchas gracias por todas sus llamadas, sus comentarios. En unos momentos más los leo. Les recuerdo nuestras vías de contacto: 55-25-69-09-41. Es el WhatsApp 55-51-66-8900. La línea a marcar: @WRadioMéxico, @IbetParga, las redes sociales. Y hoy es día del médico y de la médica en nuestro país. Así es que muchísimas felicidades a todos los médicos, a las médicas que nos están escuchando, y sobre todo un agradecimiento por todo el gran servicio y la paciencia que nos tienen. Vamos a una pausa, ya volvemos. Esto es Noticias W, 6:24.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Pronóstico del tiempo.
Jueves 23 de octubre, 6:28, estamos en Noticias W. ¿Y qué nos espera para hoy en materia del tiempo? El meteorólogo José Martín Cortés Aguilar nos da el pronóstico para la jornada de hoy. Te escuchamos, José Martín.
Hola Ivette, ¿qué tal? Muy buen día para todos también. Les comento que durante este jueves esperamos que siga habiendo lluvias muy aisladas, y entonces lo que dominará en territorio mexicano será el tiempo estable, es decir, más periodos de sol, ambiente caluroso por la tarde, pero contrastando con horas nocturnas un poco más frías. Primero, Ciudad de México ha mantenido justamente condiciones estables durante varios días ya, desde el fin de semana básicamente. Esta condición de temperaturas ha estado variando, de repente un poquito más de calor, pero luego se refresca, pero luego el viento, las nubes. Entonces ha sido variable, pero de acuerdo a la previsión desde hoy y especialmente hacia el fin de semana, la situación podría ser de más periodos de sol, aumento un poco más notable de las temperaturas. Hoy específicamente, justo si bien amanece mayormente nublado, algunas zonas de niebla principalmente en montañas, esperamos que conforme siga pasando la mañana se despeje para tener una tarde pues, prácticamente soleada, y hacia la noche también estar despejado. Esto haría que pasemos de este ambiente fresco a frío este amanecer, que en promedio se están registrando de 10 a 12 grados Celsius en la ciudad, menores en alcaldías del Poniente y del Sur, entre los 6 y 9 grados. Por la tarde se está estimando una máxima entre los 25 a 27 grados Celsius, eso también para las alcaldías del Norte, del Centro y del Oriente. Pero todavía un poco más agradable, templado quizá para el Poniente y Sur, con 22 a 24 grados Celsius en promedio. En el resto del país, las condiciones de lluvia estarían para el sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, hacia el Estado de México, límites con Michoacán, hacia Jalisco, Colima, y un poco en el norte también, entre el norte de Chihuahua y zonas serranas de Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Afortunadamente habrá lluvias en el norte por un frente frío, el número 10, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, que estará justamente generando estas tormentas, algunas fuertes con granizo. Y para finalizar, atentos mañana, justo en Coahuila, donde este mismo frente con una vaguada puede generar tormentas localmente fuertes a severas, granizo, viento y posibles inundaciones. Ya les estaré comentando. Mientras tanto, hoy en el Valle de México, ya saben, a protegerse más tarde por el sol, aunque ahora se siente algo de frío.
Despierta informado. Despierta con Noticias W. Un dato. Noticias W.
Hola, yo soy Itzayana, y si creías que tu algoritmo es raro,
deja que escuches esto.
Hay un hongo que convierte a las hormigas en zombies, literal. Se mete a su cuerpo, toma el control de su sistema nervioso, las obliga a subir a una hoja,
y cuando están en el punto perfecto, las mata y brota desde su cabeza.
No es ciencia ficción, te lo juro, es naturaleza salvaje. Y se llama
Ophiocordyceps unilateralis.
Y si creías que el drama está solo en las series, pues no. Espera a ver qué pasa en el bosque. Cortito, raro,
pero muy real.
Así son mis datos.
Primeras planas.
Son las 6:31, momento de revisar lo que traen las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional la mañana de este jueves 23 de octubre. Reforma nos dice: 3 años ubicados y cárteles impunes ubican desde 2022 actos delictivos de los hermanos Sierra Santana. Tiene ejército informes de capos en Michoacán y no los detienen. En otro tema, acá en Seis Chapitos y se prende Culiacán, dice, tumban amparo de Azteca por caso en Estados Unidos y se aceleran las emociones. ¿Por qué? Porque la euforia por el Gran Premio de México ya se siente. Ayer pilotos como el mexicano Pato Ward, el español Carlos Sainz y el francés Pierre Gasly reunieron a cientos de personas en distintos eventos en la Ciudad de México, organizados por sus patrocinadores, y ya mañana arranca el Gran Premio de México. El Universal, 98 millones de litros de huachicol asegurados, lo que decía ayer Omar García Harfuch ante el Senado. También protestan en desfile cívico por asesinato de limonero allá en Michoacán. En el costo del Museo Calán hay 80 mil millones de pesos en el aire. La Jornada, empresa de Houston coludida con el cártel Jalisco Nueva Generación en el huachicol fiscal. Este reportaje con el que abrimos Noticias W de la agencia Reuters. Personalidades judías llaman a la ONU y a líderes globales a sancionar a Tel Aviv. Río arrasó un pueblo en Tianquistengo y el gobernador de Hidalgo lo declara inhabitable. Evacúan a 144 habitantes de Chapula. En otros lugares, la misma situación. Todavía estos estragos por las fuertes lluvias que afectaron 5 estados en nuestro país. Milenio, falta, pero es medible el avance contra el crimen, lo que decía ayer García Harfuch ante el Senado. La fotonota, Gaza, inhuman 54 cuerpos entregados por Israel. El Congreso israelí aprobó en primera instancia el proyecto de ley que avanza hacia la anexión de Cisjordania en medio de la frágil tregua con palestinos después del intercambio de rehenes por prisioneros que Estados Unidos reprobó de inmediato y evaluó como una amenaza a la pacificación. Excelsior nos dice, vamos a pacificar al país. También declaraciones de García Harfuch, un manejo sano del dinero, la Semana Nacional de Educación Financiera, esta de la que nos ha estado hablando Roberto Aguilar, impulsa una transformación profunda sobre cómo los mexicanos llevamos nuestras finanzas. Estados Unidos ataca lancha en el Pacífico nuevamente, extiende su operación contra cárteles, ahora frente a las costas de Colombia. El financiero Ebrard, en 2 semanas, resultados sobre la negociación con Estados Unidos. T-MEC apuestan embajadores a bloque norteamericano para hacer frente a China. Y el economista, en agosto, sector primario creció con fuerza. La manufactura cayó, la economía mexicana creció 0.6% mensual, este indicador IGAE. ¿Y qué tenemos en los espectáculos? Pues fíjense que un nuevo libro sobre Michael Jackson ha salido a la luz. Fue escrito por Dan Beck, un ejecutivo de la compañía discográfica Epic Records, en el que relata varias de sus experiencias al lado del rey del pop. El libro se titula You've Got Michael y en un fragmento del mismo habla del día en el que el artista explotó en el estudio. Esto durante la grabación de su sencillo They Don't Care About Us. Según el libro, el rey del pop estaba obligado a regrabar partes de la canción tras las acusaciones de antisemitismo que surgieron por ciertas líneas líricas. Durante una de las sesiones, Jackson reaccionó con furia al encontrar que la cinta del estudio no cumplía con sus exigencias sonoras, lo que lo llevó a arrojar micrófonos y golpear equipos en medio del proceso. Michael Jackson, que pues no nos imaginamos, porque siempre con esta actitud tranquila, pacífica, siempre llamando al amor y a la paz, pues estas y otras revelaciones se incluyen en este libro que seguramente tendrá mucho éxito. Y con Michael Jackson nos vamos a una pausa aquí en Noticias W. No le cambien, ya volvemos por W Radio 6:36. No, we'd
stay on the phone at night till dawn. Do you remember? Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
Si te encanta estar en conciertos, festivales y obras de teatro, con la nueva tarjeta de crédito Lineup Banamex, tus compras diarias te llevarán a disfrutarlos. Porque con ella acumulas puntos Lineup para adquirir boletos. Además, puedes obtener entradas al 2x1, acceso a preventas Lineup y descuentos especiales para tus eventos favoritos. ¿Qué estás esperando para tener la tuya? Solicítala en tu sucursal más cercana o en banamex.com/lineup. Consulta banamex.com.
De la bolsa y el bolsillo. con Roberto Aguilar.
6:41, Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo.
Hola, Ivette, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Fíjate que antes de comenzar con el tema del día de hoy, me gustaría comentarte que se dio a conocer el dato de la inflación correspondiente a la primera quincena de octubre, y ahí hay cosas muy interesantes, porque fíjate que después de 4 quincenas consecutivas de alza, se tomó un respiro la inflación en México. Esto no quiere decir que bajen los precios, sino que están subiendo menos, ¿no? Pero mira, importante decirte que lo que más subió justamente en estos primeros 15 días de octubre fue la electricidad, pero ahí hay que tener cuidado porque el gobierno cada año da una serie de subsidios a poblaciones del país que demandan mayor energía o consumo eléctrico justamente por la temporada de altas temperaturas, de alto calor. Entonces se eliminan y bueno, con esto se ve hay un crecimiento. Pero luego el que subió más fue el transporte aéreo con casi 12%, vivienda propia, servicios turísticos en paquete. Y del otro lado lo que más bajó y ayudó justamente a este indicador fue el huevo, el pollo y el jitomate, que también tienen un peso muy importante justo en la canasta con la que se mide la inflación en México. Así es que, bueno, por lo menos este tema, pues decía yo, de varias quincenas consecutivas que estuvo subiendo, pues hoy se tomó un ligero respiro justamente por el tema de la inflación. Y bueno, el tema también importante, porque fíjate que en esta coyuntura de la Semana de Educación Financiera que pues inició la Conducef, se dan a conocer varios estudios y varias encuestas, y fíjate que me llamó mucho la atención una, donde a partir de un análisis que de una, pues justamente de una entidad financiera, dice que las mujeres ya están superando a los hombres en el manejo de su patrimonio personal, lo que está contribuyendo a la formación de un perfil más incluyente de los inversionistas en México. Y se refiere básicamente al tema de las inversiones, pues diríamos, financieras o bursátiles, porque fíjate que de acuerdo con este estudio y a su propio a su propia base de clientes, 53.8% del total de inversionistas son mujeres contra 46.2% de los hombres. Así es que, bueno, pues al final del día creo que es un dato interesante que habla de esta mayor proporción, porque cuando nos vamos a los datos de, por ejemplo, de esta encuesta de inclusión financiera que hace el INEGI, pues ahí todavía hay una supremacía por parte de los hombres en términos del ahorro y otros instrumentos, e incluso servicios financieros. Pero bueno, pues también en el tema de la inversión, fíjate que me llamó mucho la atención ver cómo las mujeres pues están tomando pues más espacios, y eso pues sin lugar a dudas es una muy buena noticia, porque también pues tienen muchas características, algunas de hacer magia con el dinero, ya lo platicamos, de repente las mamás, cómo le hacen para estirar la quincena. Y el tipo de cambio, Iván, cotizando en esos momentos en 18.40 pesos por dólar.
Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, mira, aquí ya tienes otra tarea. Le agradecemos a Juan Ernesto desde Puebla, nos escribe, dice, ojalá Roberto Aguilar nos pueda explicar por qué la promoción para el uso de monedas, cuál es el problema que ocasiona guardarlas. ¿Tiene alguna explicación? Bueno, tú ya no lo dirás como experto, porque sí, justamente en los cortes comerciales hemos escuchado esta campaña del Banco de México de utilizar tus monedas, de gastarlas, de que de moneda en moneda puedes comprarte un helado o diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero
bueno,
¿por
ya,
qué?
Ya está, mañana si quieres lo platicamos porque hay datos muy interesantes sobre este tema. Al final del día lo que quieren es que no se guarden las monedas, que se usen, que se circulen, porque tienen un costo de emisión, de distribución, de acuñación. Pero si quieres mañana lo retomamos de inmediato, Ivette, con
perfecto,
todo gusto.
Claro que sí, gracias,
gracias
a Juan Ernesto desde Puebla que nos escribió. Gracias, buen día, Roberto.
Al contrario, muy buenos días.
Meridiano Cero con Elías Camaji.
¿Cómo estás, Elías Camaji? Muy buenos días acá desde México. Buenas tardes ya allá en España. ¿Cómo estás, Elías? Qué gusto saludarte.
Estimada Ivette, todo bien por acá. Siempre es un gusto saludarte. Hoy vamos a hablar de un tema diferente, porque en este espacio hemos hablado de Francia, de Gaza a Israel, de China, de Rusia. Hoy, sin embargo, toca hablar de México, Ivette, porque mañana aquí en España se entregan los premios Princesa de Asturias y nuestro país es uno de los grandes protagonistas de la ceremonia de este año. El Museo Nacional de Antropología e Historia y la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide están entre los galardonados. Graciela Iturbide, una institución de la fotografía, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica, en el mundo, con una carrera larguísima. Además, se lleva el Princesa de Asturias de las Artes. El jurado destacó la vocación social de esta fotógrafa de 83 años y su sensibilidad para visibilizar a los pueblos indígenas. El Museo de Antropología, uno de los museos más importantes de Iberoamérica, se lleva el Princesa de Asturias de la Concordia por la preservación del patrimonio de México y expresar las señas de identidad de nuestro país. Eso es lo que dice las actas oficiales. El premio de la Concordia se otorga a instituciones o personas que contribuyen a fomentar valores como la paz, la libertad y la fraternidad. Seguramente mucha gente recuerda mejor este premio como el Príncipe de Asturias. Así era conocido hasta 2014, el año en que Felipe VI fue nombrado rey de España. Poco después del cambio en el trono, del cambio de rey, un comité aprobó que el premio cambiara de nombre en honor a la princesa Leonor de Borbón. Leonor es la hija primogénita del rey y también la primera en la línea de sucesión. Se ha hablado mucho aquí en España de los reconocimientos con este trasfondo mexicano, y sobre todo por los roces diplomáticos que ha habido entre España y México en los últimos años, ¿no? Recordemos que en 2019 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey solicitándole que pidiera disculpas por la conquista y los abusos que se cometieron por la colonia española durante esta colonización contra los pueblos indígenas. Esa disculpa no se produjo, ¿no? Todos lo sabemos en México, y desde entonces la relación entre ambos países no ha sido la misma, no ha sido igual, sobre todo en lo que toca a la política y a la diplomacia, aunque hay que decir que en otras áreas los lazos entre los países han seguido, funcionan con total normalidad. Estoy hablando de la cultura, la economía, los intercambios académicos, en fin. El rey de España no fue invitado a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, por ejemplo, y también recordemos que el presidente español Pedro Sánchez tampoco se ha reunido con Sheinbaum ni con López Obrador desde este incidente. O también este famoso anuncio de las llamadas pausas diplomáticas en la relación, en fin. Muchos interpretan estos premios como un gesto para dejar atrás estas diferencias, y que está también por verse si la monarquía española se pronuncia en este sentido durante la ceremonia. Hay muchas expectativas en este sentido, a ver si hay un gesto de ir más allá y de reconocer al menos algo de los reclamos de México. Mientras tanto, te cuento también que este mes se inauguró la mayor muestra de piezas prehispánicas que ha habido en España, la mayor que ha habido en la historia. Es de hecho la primera vez que se exponen piezas originales de México aquí en España. Se habla de que es la exposición de arte precolombino más importante que ha llegado aquí a este país europeo. Son casi un centenar de piezas expuestas, 98 para ser exactos, y van a estar repartidas en varias sedes y van a estar expuestas hasta principios del próximo año. Estamos hablando entonces de que los gestos vienen de ambos lados. El gobierno de México ha tratado de acercarse, al igual que la corona española. La ceremonia es mañana a las 6:30 de la tarde, hora de España, 6:30 de la mañana, hora de México. A mí, la verdad, Ivette, me parece un tema muy interesante, un orgullo muy grande que se reconozca en nuestra cultura y nuestra historia. No sé cómo lo veas tú.
No, por supuesto, será una ceremonia muy importante, pero también por todo lo que nos dices, el contexto, recordando lo que ha ocurrido en estas tensas relaciones a nivel político entre España y México, tendrá mucho simbolismo los discursos que ahí se den, y ojalá sea el inicio de limar estas asperezas. Y como mexicanos, y para invitar también a todo el mundo, qué mejor que celebrar este premio visitando nuestro majestuoso Museo de Antropología e Historia aquí en la Ciudad de México. Leo este artículo que también publica El País, dice, sobre todo se premia su riqueza, su colección es una de las más grandes de América y del mundo por su ambicioso diseño, sus dimensiones colosales, su simbolismo, y resguarda un gran tesoro histórico de nuestro país. Así es que estaremos muy pendientes de lo que ocurra el día de mañana, Elías.
Claro, ¿quién no ha ido al Museo de Antropología, no? Y ¿quién no ha estado maravillado ante todo el acervo, la riqueza de nuestro pasado? Es bonito también que eso se dé a conocer fuera de nuestras fronteras, definitivamente, y esperemos que, bueno, se pueda dejar atrás toda esta polémica, que se pueda avanzar, ¿no?, en algo que pues se reconozca el respeto mutuo de los países. Yo te puedo decir, aquí en España hay una fascinación muy grande por la cultura de nuestro país. Hay muchísimos restaurantes mexicanos, hay una exposición ahora por el Día de Muertos que tiene filas larguísimas para entrar aquí en la Casa de México, que es una iniciativa pues muy, muy importante, ¿no?, del sector privado, en colaboración con los representantes de México. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo se desarrolla esta ceremonia, que va a estar, desde luego, muy interesante. Te mando un abrazo, Ivette.
Muchísimas gracias, Elías, y ya después platicaremos de lo ocurrido en esta ceremonia.
Nos vemos el martes, nos escuchamos el martes.
Claro que sí, Elías. Excelente día. 6:51.
Escuchas Noticias W.
Y bueno, nos vamos sobre Estados Unidos porque Donald Trump, ya ven que ya lo había anunciado, pero ahora será una realidad. Confirmó que la icónica ala este de la Casa Blanca será demolida en su totalidad para construir un nuevo salón de baile que tendrá una millonaria inversión. Las imágenes de los muros destrozados del edificio histórico generaron ya fuertes críticas entre los opositores a este proyecto. Vamos con nuestro corresponsal Francisco Villalobos, que nos dé más detalles al respecto. Adelante, Francisco.
Gracias, Ivette. Muchísimas gracias. Donald Trump acaba de protagonizar la peor destrucción desde que los ingleses incendiaron la Casa Blanca para este edificio donde vive, trabaja y digamos que representa el presidente de los Estados Unidos, la Casa Blanca. O sea, desde 1812 la Casa Blanca no había sufrido reverendo daño como esta destrucción, esa demolición total de la ala este de la Casa Blanca, construida en 1912, renovada en 1942. Ojo, esa renovación no destruyó nada, simplemente construyó arriba de lo que ya estaba construido en esta, en la forma que ya se conoce, donde durante toda la historia, Ivette, han estado trabajando las primeras damas, sus oficinas, oficinas de reporteros y demás lugares que operan, digamos, personal que funciona y trabaja en la Casa Blanca. Donald Trump, en esta renovación que está haciendo presente para construir su gran salón de baile, salón de fiestas, acaba de destruir, insisto, a demolir de una demolición total, absoluta, de la ala este de la Casa Blanca para construir lo que él calcula que va a ser el salón de baile más hermoso de la historia. ¿Quién le dio permiso? Nadie. Básicamente una decisión que toma Donald Trump absoluta para hacer algo que él quiere hacer y nadie le preguntó porque no tiene que hacerlo, según el presidente de los Estados Unidos. Fuerte abrazo, Ivette.
Ahí está, Francisco, otro capricho de Donald Trump, 6:53. Nos estamos despidiendo, pero les agradecemos a todos los radioescuchas que se pusieron en contacto con nosotros a través de redes sociales, de nuestro WhatsApp, Carlos desde Guadalajara, Esteban López, Juan Ernesto de Puebla, Luis Santiago, Matesu, Maritere Ruiz, ya nos decía, siempre lista para escucharlos con todas las noticias, Mario Mora, Israel Gamiño, felicidades, colegas, nos dice también a ti, Israel. ¿Por qué? Porque recordamos que hoy es día del médico y de la médica, así es que mándenle un mensajito y un regalito, ¿no? Si se puede, a sus médicos y médicas de confianza que siempre nos atienden, Abraham Sobsky, Alejandro Escobar, Era Jiménez, también a Luis Ortega, gracias por todos sus comentarios. Nos despedimos, pero tenemos una cita mañana en punto de las 6:00 a.m. aquí en W Radio, Noticias W, para iniciar el día muy bien informados. Yo deseo que tengan un excelente jueves. Los dejo en las mejores manos con Gaby Barkentin y todo el equipo de Así las Cosas. Nos despedimos. Recuerden que estamos en Jueves de Clásicos y escuchamos Summertime Blues, una canción del músico estadounidense de rock and roll Eddie Cochran, considerado como uno de los pioneros del género. Soy Ivette Parga Ávila. Excelente día. Hasta mañana.
Every time I call my baby, try to get a date, my boss says, no dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you want to use a car to go a-riding next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W.